Bien, mis hermanos, hoy quisiera hablar bajo el tema el más cercano, el más cercano. Y como le dije hace un momento, quisiera aprovechar el día que se está celebrando hoy en muchos lugares, que es el Día del Padre, para hacer una pequeña comparación entre Dios como Padre y nosotros los seres humanos también como padres. Quisiera hacer un paralelo y ver cómo es Dios como Padre y cómo nosotros deberíamos ser a la luz de ese ejemplo maravilloso que es el ejemplo del Dios Todopoderoso. Entonces quiero hablar de relaciones humanas. A mí me encanta hablar de relaciones humanas porque me parece que son muy complicadas. Se los confieso, casi que todas las relaciones son difíciles. Son hermosas, son lindas, son maravillosas. Dios las estableció así, pero no dejan de ser conflictivas. La relación de padres e hijos, de entre esposos, entre amigos, entre hermanos, entre pastor e iglesia, iglesia, pastor. Todo tipo de picante, a veces complicada, pero siempre podemos ver el ejemplo maravilloso de Dios para aprender de él. ¿Cómo no vamos a aprender de Dios? Jesús dijo, ustedes dicen que yo soy maestro, y luego Jesús dice, y de cierto lo dicen bien, soy maestro. Así que hacemos muy bien si vemos a nuestro maestro por excelencia, nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Y dicho eso, quiero resaltar algunas cosas de los versículos que acabamos de leer, que son muy sencillos, todos los conocemos. La escena es impidiendo a unos niños que venían al Señor Jesucristo y se los impide. Jesús reprende a los discípulos y les exhorta. Y aquí me parece que ocurre una escena muy diciente. Es una oportunidad que me da esta escena justamente para hablar de la comparación, lo repito, de Dios como Padre y de nosotros como padres. Y aquí, bueno, quiero simplemente señalar tres ideas brevemente que ocurren en el texto para entrar inmediatamente en materia. La Biblia dice que Jesús, al ver que los discípulos detenían a los niños venir a él, Jesús les dice tres cosas básicamente, ya que los discípulos, lo repito, impedían que los niños vinieran. Lo primero que el Señor Jesucristo le dice a los discípulos es: dejad los niños venir a mí. Al parecer, los niños tienen cierta predisposición a venir a Dios. Eran los niños los que, al parecer, voluntariamente querían venir a ver al Señor, a ver, a tocar al Señor, a estar cerca del Señor. Así que es posible, de hecho, denotamos, queridos, que los niños tienen cierta, lo repito, predisposición para venir al Señor. No sé si ustedes lo notan, cuando usted les habla de Jesús a un niño, él fácilmente cree. Realmente hay una especie de deseo espiritual, psicológico, fácilmente creen. Tú le dices a un niño: Dios existe, no tiene problema en creerlo, su fe se despierta. Es fácil, entre comillas, que los niños vengan al Señor Jesucristo. Así que el problema aquí no era que no trajeran a los niños, el problema era que les impedían venir realmente. Hay una respuesta positiva de parte de los niños para con el Señor Jesucristo. Los niños parecer atraídos por la persona del Señor Jesucristo. Fácilmente ellos entienden, fácilmente ellos creen. Así que llanamente el Señor le dice simplemente: dejen los niños venir a mí. Ni siquiera es que los traigan, simplemente déjenlos venir a mí. La segunda idea que el Señor Jesucristo aquí plantea es: no se lo impidáis. Número uno, déjenlos venir. Pero número dos, el Señor Jesucristo dice: no se los impidan. Y esto me parece muy curioso, porque en muchas ocasiones en el Nuevo Testamento son los discípulos mismos los que impedían que alguien viniera a Jesús. ¿Recuerdan ustedes el milagro en donde llevaban un paralítico, cuadrapléjico realmente, y lo metieron por el techo de una casa, verdad? ¿Por qué lo tuvieron que meter por el techo? Que los discípulos, las personas que seguían a Jesús, estaban abarrotando el lugar, y cuando un enfermo quiso entrar no pudo. Los discípulos, extrañamente, eran los que impedían que esta persona enferma entrara y pudiera ser sanada por el poder de Dios. Aquí también ocurre algo parecido, y es que son los discípulos mismos los que impiden que los niños vengan al Señor Jesucristo. Y eso me parece terrible, porque somos nosotros los culpables que a veces las personas no vengan. Pero quiero referirme literalmente no a tu vecino, a tu jefe, a tu conocido, sino quiero referirme a tus hijos. El Señor Jesucristo le dice a los discípulos: no impidan que los niños vengan a mí. Y es que nosotros los adultos somos los que a veces impedimos que nuestros hijos vengan al Señor. Y lo podemos hacer de dos maneras, mis queridos hermanos. Primero, podemos hacerlo de forma deliberada. de forma voluntaria. Es decir, a veces truncamos que el Señor Jesucristo tome a nuestros niños. Les impedimos que los niños vayan a ellos con nuestras decisiones. Conocí el caso de un par de chicas a quien su padre les obligaba a tomar, un frasco de ají más o menos de este tamaño para dejarlas ir al culto. Le decía, si ustedes se toman este frasco de ají, las dejo que vayan al culto, y si no, no se los voy a permitir. Así que este hombre deliberadamente hacía oposición para que sus hijas fueran a la iglesia, fueran al culto. Algunos de ustedes, y aprovecho esta ocasión para decirles, terrible, es simplemente aterrador, si son ustedes, papito, deliberadamente de alguna forma impiden que sus hijos busquen del Señor, tendrás que vértelas con Dios algún día, querido amigo. Si estás oponiéndote, yo he visto padres que se oponen a sus hijos que vayan al culto, he visto niños sacados de las orejas por sus padres de la iglesia porque les impiden buscar de Dios, les hablan mal del evangelio. Algunos de ustedes deliberadamente se oponen a que sus hijos busquen de Dios, y esto me parece aterrador, simplemente es desastroso. Pero no solamente puedes hacerlo deliberadamente. Quizás tú dices, no, yo nunca le he impedido a mi hijo a que busque a Dios. Por Dios, Dios me guarde. Qué bueno por eso. Pero no solamente deliberadamente puedes oponerte, sino que indirectamente, involuntariamente también puedes hacerlo. Quizás por tu mal ejemplo, tu mal testimonio. Quizás porque les enseñas a tus hijos tus prejuicios personales. Cuando hablas en la mesa mientras almuerzas o cenas y hablas mal de las personas, hablas mal de la iglesia y hablas mal de otras personas, estás dándole un antitestimonio, un mal ejemplo a tus hijos. Indirectamente, quizás involuntariamente, estás siendo un impedimento para que tus hijos busquen del Señor. ¿Por qué, por Dios, tenemos tanta deserción de adolescentes de nuestras iglesias? ¿Por qué vienen por la puerta muchos jóvenes, pero luego se van y se van? Algunos es porque en su casa, deliberadamente o involuntariamente, sus padres están haciendo oposición para que sus niños busquen de Dios. Jesús les dijo, dejen los niños venir a mí, y luego les dice, no se lo impidan. Y yo te digo esta mañana a ti, deja que los niños vengan a Jesús, pero hoy debo decirte a ti, no le impidas, por Dios Santísimo, a tus hijos venir a Dios. No se lo impidas, no impidas nada en tus hijos que tenga que ver con el evangelio. No les impidas nunca venir al culto, no les impidas nunca leer la Biblia, nunca les impidas hacer cualquier ejercicio ministerial a tus hijos, pues es para Dios. Por Dios están vivos, Dios te los dio. Es más, ni siquiera son tuyos, son apenas prestados, son apenas por unos años, unas décadas, pero luego Dios los va a tomar y los va a llevar para lo cual los llamó y los hizo. Pues Dios tiene un propósito con tus hijos. Aquel gordito chiquitico, aquel bebé que tienes entre brazos, ya Dios tiene un propósito con él. O con aquel adolescente, ya tiene un propósito con este muchacho o con esta señorita. Pero la tercera cosa que Jesús le dice a sus discípulos es, porque de ellos es el reino de los cielos. Comúnmente nosotros pensamos que el reino de los cielos lo componen las personas más visibles. Creemos que solamente nosotros, los que aparecemos quizás enfrente de la transmisión, o los líderes, o las personas más aventajadas ministerialmente, son las personas que nos priman, que van delante de nosotros al reino de los cielos. Pero el Señor Jesucristo a veces hacía unas declaraciones que me dejaban desconcertados. Por ejemplo, el Señor Jesucristo les dijo algún día a los fariseos y a los hipócritas de aquel tiempo, le dijo, las prostitutas y los ladrones de ustedes al reino de Dios. Eso fue una declaración cortante que a mí me asombró. Y hoy te quiero dar otra declaración. ¿Crees que nosotros, los que aparecemos aquí, somos los que vamos primeros en el reino de Dios? Pues te digo, no. Jesús dijo, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, si hay un pueblo importante en nuestras congregaciones, son los pequeñitos, los que cansan, los que molestan, los que corren, los que brincan, los pequeños. De ellos es el reino de los cielos, por Dios Santo. Y sabes que hay reino de los cielos en las calles de Ciudad Bolívar, hay reino de los cielos debajo de los puentes, hay reino de los cielos maltratados por padres endemoniados, hay reino de los cielos en hogares destruidos. Y qué triste es ver la situación de nuestros niños. No solamente me refiero a los niños de nuestra iglesia, a los niños de nuestra ciudad, a los niños de nuestra Colombia, a los niños del mundo, a los niños allá en Siria, a los niños de todas partes que sufren. Pues sabes qué te digo, allá hay reino de los cielos. ¿Crees que somos solo nosotros porque brincamos y saltamos? ¿Crees que somos solo nosotros los que oramos fuerte? ¿Crees que somos nosotros? Por Dios, por eso es tan malo el orgullo religioso. Salte de una misión que te diga que tienen el monopolio de Dios, suyo de allá, porque el reino de Dios va más allá de lo que tú logras pensar. El reino de Dios está en el vientre de los niños que son del vientre de las madres, más bien de los niños que son abortados. Allí hay reino de Dios. Jesús no solamente hace esta declaración importante de ellos es el reino de Dios, sino que sumado a esto en Lucas y en Mateo 18:3, el Señor también nos menciona otra tremenda declaración por Dios. Jesús en Mateo 18:3 dice: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de Dios. Pero qué declaración más cortante. A mí realmente estas declaraciones de Jesús, lo repito y perdónenme mi insistencia, me desconciertan a veces, porque ¿cómo es esto? Jesús me dice: sabes que entre los niños es el reino de Dios. Y sabes qué más, si tú no eres como uno de ellos, no aspires a entrar al reino de los cielos, porque debes hacerte como niño. Como son ellos, son diferentes a nosotros definitivamente. Tengo una buena ilustración en mi casa, a uno que me enseña constantemente, poco menos de 3 años, y me enseña a vivir la vida. ¿Sabes cómo son sencillos? ¿Sabes cómo son cuando se pelean con otro amiguito, cuando se pelea con el primo? A los 2 minutos ya están contentos, no son resentidos como nosotros los adultos, que alargamos el resentimiento por días y nos vengamos haciéndole mala cara a una persona. Son sencillos. Si tú le dices a ellos: Dios existe, y listo, no hay problema. Problema para mí. Si tú le dices: papá, Dios está acá, él lo cree, no hay problema para él. Es sencilla su fe, está libre de teologías modernas o de formas de pensar torcidas y de filosofías o de estereotipos. Si tú le dices: canta y salta para Dios, él salta para Dios. Pero si tú le dices a un hermano de 20 años que salte para Dios, se descarría y se va de la iglesia, porque somos mundanos para ellos. Estos días estuve, yo no me presto para este tipo de cosas, pero estos días sí no me aguanté y estuve peleando por Facebook con una persona, porque a uno de nuestros chicos aquí, que está tocando el piano con su corbata, tenía chaqueta, tenía una forma de vestir muy formal, pero no creo que se puso como que rodillas, se puso medias tobilleras o algo por el estilo, o no tenía medias, qué sé yo. El caso es que en una de nuestras publicaciones, este hombre le pareció una falta de santidad que nuestro querido joven tocara el piano con medias tobilleras o sin medias, qué sé yo, no me importa. Y le pareció falta de santidad. ¿Cómo somos nosotros los adultos tan complicados? ¿Cómo somos nosotros los adultos? No sé cómo nos desviamos. Tendremos que volver a la sencillez del evangelio. Lo que estamos viviendo es volver a la sencillez del evangelio. ¿Sabes por qué estás en tu casa? ¿Sabes por qué no has podido venir al culto? Porque debes aprender la sencillez del evangelio. De orar, de cantar, de leer la palabra en casa, de ser cristiano en casa. Y de cuidar a tus hijos, porque de ellos es el reino de Dios. De ellos somos aparentemente invitados al reino de Dios, porque de ellos es. Tú y yo somos invitados. Cuidado, porque es de ellos. Tú y yo somos invitados. Tan solo invitados. Ahora, miren la diferencia de actitudes de Jesús como padre, si me permiten esa expresión, que es el paralelo que quiero hacer. Miren cómo Jesús es diferente a nosotros los padres, porque Jesús como padre aprecia estar con sus hijos, ya que les dijo: oigan, no los molesten, déjenlos que vengan a mí, dejen que los niños vengan a mí, no los molesten, déjenlos. ¿Tú aprecias estar con tus hijos? ¿Te gusta llegar a casa y abrazarlos? ¿Pasas tiempo con ellos? ¿Te gusta a veces apagar el televisor para dedicarle un tiempo a tus hijos, sean adolescentes o pequeñitos? ¿Pasas tiempo con ellos? Pues Jesús pasaba tiempo con ellos. Número 2, Jesús quitó los impedimentos posibles que lo apartaran de sus hijos. Ahora, ¿No vas a quitar tú los impedimentos para poder estar con tus hijos? Por Dios, debes quitar cualquier impedimento. Y los impedimentos suelen no ser externos, suelen ser internos. Los impedimentos quizás están dentro de ti, dentro de tu mente, no en la realidad. ¿Crees que tu hijo adolescente no necesita un abrazo? Aunque él diga que no lo necesita, lo necesita. Por Dios, abraza a tu hijo. Número 3, Jesús reconoce que ellos realmente eran quienes componían su reino. ¿Sabes qué compone tu reino? Tu reino lo componen tus hijos, a quienes maltratas a veces, a quienes maldices, a quienes apartas con esa forma discriminatoria, a quien le dices fuchi de acá que estoy ocupado leyendo alguna cosa o viendo el partido, a quienes desprecias, ¿sabes qué? Cuidado, porque ellos son el reino. Y te voy a decir una cosa más. Tenemos consecuencias de este alejamiento de nuestros hijos. Hace años leí una pequeña nota que dejó un chico de 15 o 16 años a sus padres antes de suicidarse. Él escribió lo siguiente: querido mundo, ya no quiero que me corten el pelo, ya no quiero cuidar niños, ya no quiero ir a ver a Gina mañana al colegio, no quiero hacer mis tareas de biología, de inglés o de historia, ni de ninguna otra materia. Ya no quiero estar triste, solo o deprimido. No deseo comer, no quiero hablar, no quiero dormir. Simplemente no quiero respirar. Sencillamente ya no quiero vivir. Papá, mamá, esto no es su culpa. Y después de esto firmó la carta y se suicidó, queridos. 15 años. ¿Qué estamos haciendo? Ahora, al principio leí no solamente el texto de Mateo, viene leí el texto de Job. Y es que Job me parece un texto muy diciente en lo que estamos diciendo. Quizás aparentemente a flor de labios no aparenta ser un versículo que relaciona el tema que estamos señalando esta mañana, pero quiero decirles que lo aborda bastante bien. El versículo que leímos dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Job dice: al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Si usted lee el contexto de esta declaración, Job se sentía profundamente solo. Job se sentía solo, abandonado, como se sienten muchos de nuestros hijos y muchos de nuestros adolescentes y muchos de nuestros familiares. Realmente se sienten solos. Es que se extraña esta sensación. Aparentemente es inherente a la vida del ser humano sentirse solo. La soledad que luego se transforma en tristeza, en melancolía, y que no tratada adecuadamente puede llegar a culminar de una manera horrible, como el suicidio o el alejamiento. O sea, realmente este es un llamado urgente a que posiblemente tus hijos se sienten solos. Tú dices: no, tiene 5 años. ¿Crees que no tiene corazón? Tú dices: no, yo lo maltrato, no importa, igual me perdonará. Pues posiblemente te perdone, pero ¿crees que él no se siente solo? ¿Crees que no necesita tu abrazo, oh padre? ¿Crees que no necesita de su madre, lo repito, un abrazo y un te quiero? Por Dios, es que nos hemos vuelto religiosos, solamente pero carentes de amor verdadero. Pero te quiero decir que así se sentía Job, y quiero que veas a Job un momento como hijo. Quiero que veas a Job un momento como hijo. Y quiero leerte un poquito antes para que tú notes cómo se sentía Job. La escritura dice que Job dice de la siguiente forma: hizo alejar de mí a mis hermanos y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño. Forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo y no respondió. De mi propia boca le suplicaba.
Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Aún los muchachos me menospreciaron, al levantarme hablaban contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecían y los que yo amaba se volvieron contra mí. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos y he escapado solo con la piel de mis dientes. Oh, vosotros, mis amigos, tened compasión de mí, tened compasión de mí. Notan las palabras de Job, y al final de las palabras, él dice: yo sé que mi Redentor vive. Perdóneme que quiero ir a un lugar. Tus hijos posiblemente se puedan sentir así como Job se sentía. Tu esposa, tu esposo, tus padres, que hace tiempo no visitas, que viven alejados en alguna casa y que sienten el frío de los años y la carencia del amor de una familia que los aprecia y que los ama. ¿Y por qué digo que este versículo se refiere a eso? Porque la palabra que usa Job aquí es: yo sé que mi Redentor vive. La palabra Redentor, amigos, viene de la palabra hebrea Goel, que quiere decir pariente más cercano. Lo que está diciendo realmente Job en esta expresión es: yo sé que mi pariente cercano vive. Y esto le dio fortaleza. A Job lo habían abandonado su esposa, sus hijos, sus amigos, la sociedad circundante de aquel momento. Pero al final, dentro de su corazón, dijo: yo sé que tengo un pariente cercano que vive, que vive. ¿Sabes por qué algunos se suicidan? Porque no pueden hacer esa declaración. Tus hijos necesitan decir lo mismo: yo sé que mi padre está conmigo. Y no me refiero solamente a nuestro Padre precioso, nuestro Dios, sino a la presencia tuya como padre y como madre en tu casa. Qué bueno que ellos puedan decir: yo sé que mis padres están conmigo, que me recibirán tal cual soy. Demostrar el amor del Padre, demostrar el amor del amor que recibió el hijo pródigo con un padre amoroso que lo esperaba con las manos abiertas al final del camino. Que seamos padres, y que seamos padres amorosos, y que tengamos los brazos abiertos para nuestros hijos. No importa cuántos años tengan tus hijos, que sepan que volver a casa siempre será una oportunidad maravillosa que podrán disfrutar. Yo creo que es un momento para hacer, o mejor, para tomar decisiones importantes en nuestra vida. Te quiero invitar entonces que, con los ojitos cerrados, pienses si has sido ese tipo de padre para con tus hijos. Piensa, por favor, si eres el padre que disfruta tener tiempo con ellos, si eres el padre que da ejemplo como lo hizo el Señor Jesucristo, si eres el padre amoroso, piénsalo, por favor. Por favor, te quiero pedir que lo pienses. Cierra tus ojos. Señor, gracias.